Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Comienza Entre Amigas y comienza con la promesa de media hora de compartir este tiempo juntos con las amigas, con los amigos y por supuesto con Rocío y con Sonia, que están con nosotros hoy, también con Sandra, que va a estar en la entrevista, así que el equipo completo. ¿Cómo estás, Rocío?
Muy bien, media hora solo para nosotras, solo para Entre Amigas, así que querida amiga, si estás escuchando en tu casa ahora, apartá todo y escuchá solo el programa.
Ahí está, salvo que estén manejando, como dice Sandra, a veces ahí se complica. Ahí sigan manejando con precaución y escuchen el programa. Porque hablando de manejar, tiene que ver con el tema del día de hoy. Así que, si están manejando, bueno, ahí va a ir algún consejito. Sobre todo si tienen algún añito de más, si ya peinan cañas, ¿no? De más no, los años que uno tiene no son de más, siempre son los años que hay que tener. Pero capaz que peinan canas o se las peina la peluquera con un colorcito
con
especial
un color,
y no se ven,
las tapan.
¿No? Y no las tapan, bueno, o ya no peinan nada porque se les cayeron los pelos, como le pasa a algunas señores. Así que bueno, a quienes están en esa etapa linda de la vida, como todas las etapas tienen sus cosas buenas, bueno, de eso vamos a estar hablando en el día de hoy, sobre todo si están al volante o les toca circular por la calle, pero eso se va a encargar Sandra en un ratito. Yo lo que vine con hambre, Rocío, vine con hambre.
Yo
porque
también
me tocó un viaje largo en ómnibus, llegué hasta acá y qué
la verdad que a esta hora también da bastante apetito
y dan ganas de comer,
y sobre
algo.
Todo con recetas como esta, berenjenas a la parmesana.
¿Ves que hacés siempre cosas ricas? Que me encanta, contame cómo.
No,
a ver,
no
cómo
has cocinado vos.
Ay, no.
Ahora que dijiste, ¿ves que haces cocinas ricas?
Acabo de decir que hay etapas en la vida, linda. Yo ya pasé la etapa de la cocina.
Pero me prometiste que ibas a cocinar un día y todavía no has cocinado.
El año que viene. Ahora, bueno, para año nuevo cocino yo.
¿Para los
año
600
nuevo
programas?
Ahí va, también para los
ahí
600
está
programas.
Perfecto.
Vamos a ver, vamos a ver. Algo especial.
Es el momento serio. Entonces vamos
contar
a anotar los ingredientes que necesitamos para preparar estas berenjenas a la parmesana. 8 berenjenas para que rindan unas 4 o 5 porciones. 8 berenjenas, una lata de tomates perita, un diente de ajo, albahaca, orégano, 200 gramos de mozzarella, 200 gramos de jamón cocido, queso parmesano rallado a gusto, aceite, la cantidad necesaria, sal y pimienta. Vamos a preparar entonces estas berenjenas a la parmesana. Cortamos los tomates peritas y los cocinamos en una sartén con aceite y ajo picado hasta que este se desarme. Condimentamos con sal y pimienta y la albahaca picada. Dejamos esto por un momento, lo dejamos allí a mano. Cortamos las berenjenas en finas fetas y las grillamos en la plancha o la sartén con ayuda de un poquito de aceite. Rallamos la mozzarella y cortamos en fetas finas. Y cortamos no, o la cortamos, tenemos esa opción. La rallamos o la cortamos en fetas finas. Cortamos el jamón en tiritas. Para el armado, aceitamos una asadera con los bordes altos. Colocamos una fina capa de salsa de tomate y por encima una capa de berenjenas grilladas y condimentadas. Colocamos más salsa de tomate, jamón, el queso mozzarella, el queso parmesano y así sucesivamente todas las veces que desees. En la última capa tapamos con salsa de tomate y queso parmesano y llevamos a un horno fuerte hasta que gratine. Cortamos en cuadrados y servimos. Una receta totalmente tentadora, aparte con el olorcito a la albahaca, lo hace mucho más sabroso.
Delicioso, me encantan las berenjenas y preparadas así quedan muchísimo mejor. Así que, bueno, con esta idea de comer estas ricas berenjenas, nos vamos a la pausa musical y luego sí, viene nuestra compañera Sandra Costabel con la entrevista del programa del día de hoy.
Thank you. Bueno, llegando al tiempo de la entrevista, queridas amigas, vamos a estar recibiendo aquí en nuestra casita al comisario inspector retirado Sergio Olivera. Él es, o ha sido, ha trabajado durante muchos años en la Policía Caminera del Uruguay y actualmente sigue vinculado al transporte, así que siempre son...
Y a los accidentes.
Y a los accidentes. Él me enseñó que se dicen siniestros. ¿Lo puedo corregir, Sergio?
Sí, siniestros.
Siniestros. Ahí va. Siempre sobre ruedas.
Sí.
O vinculado.
Es una pasión que se tiene al final, ¿no?
Ahí está. Bueno, bienvenido al programa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Sergio, convocamos hoy a este programa para poder conversar con las amigas acerca de lo que tiene que ver con la accidentalidad o la siniestralidad en el tránsito y la vinculación con las personas mayores, ¿no? Yo no sé si es un tema específico que ustedes estudian en algún momento o no, pero me imagino que habrá un montón de cositas en las cuales reflexionar al respecto.
Nosotros, Policía Caminera de Uruguay, siempre tiene una base estadística, pero... que toma en cuenta muchos factores, pero justamente la franja etaria nosotros no la manejamos. Entonces, no puedo traer cifras exactas sobre edades que se puedan referir a adolescentes, niños, jóvenes o adultos de tercera edad que tengan siniestro de tránsito y si son víctimas, participantes o qué. Sí les puedo decir que muchísimas veces creo que Dios pone la mano, por así decirlo, para que aquellos de la tercera edad no tengan siniestros realmente importantes, porque uno ve en la persona de tercera edad muchos factores que debilitan su relación en el tránsito.
Uh-huh.
A ver, las respuestas no son las mismas, tanto físicas como
mentales,
como claro. Neurológicas o lo que fuera, tanto para ser peatón como para ser conductor. Hay mucha gente que se piensa que es capaz y ya no es lo mismo cuando se tiene 60 años solamente, ya no digamos o ni 80 ni 90.
Me quedan casi menos de 20 para manejar,
sí,
con normalidad.
A mí me quedan, sí, 12 años y sinceramente ya empezamos un retroceso. ¿Es así?
Uh-huh.
Bueno, en todo orden.
Yo pensaba en las etapas de la vida. Hace poco veía a mi suegro, por ejemplo, ya le retiraron la libreta de conducir después de una, uh-huh, operación de la vista, ¿no? Bueno, es una actitud responsable por parte de las autoridades, pero para él, persona, implica todo un cambio de vida.
Claro.
Vender su automóvil, empezar a manejarse en un ómnibus, en un transporte colectivo. O
y se empieza a depender de vuelta.
Exacto.
O sea, es un círculo. La vida es un círculo en donde... cuando se nace empezamos una dependencia de nuestros padres elementalmente y volvemos al ciclo donde terminamos dependiendo de otros. Podría ser de nuestros hijos, podría ser de otras personas. En el tránsito pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que asumir que después de determinada edad nuestros reflejos no son los mismos. La velocidad con que se camina por el mismo desplazamiento de los músculos, la masa corporal, no es la misma. La visión, o sea, los sentidos también se ven debilitados, por lo tanto la visión no es la misma.
Uh-huh.
También, indudablemente, que los ruidos y todo lo demás que llegan a nosotros pueden salir o distorsionados o no llegar en la forma que tienen que llegar. Por lo tanto, todo eso se ve en la calle y en la carretera. Nosotros permanentemente enfocamos nuestra atención a los niños, por ejemplo. De hecho, Policía Caminera de Uruguay, todos los días del año, del año lectivo, pone sus unidades al servicio justamente de cruzar los niños en, uh-huh, determinados lugares, etcétera, etcétera, para que lleguen seguros a sus casas,
claro,
a la escuela y a sus casas.
Uh-huh.
Pero también hay que tener en cuenta justamente lugares donde hay hay concentración de personas de tercera edad. Ejemplos geriátricos, hospitales, sanatorios, en donde acá en Montevideo... lo que era la caja de jubilaciones, que
donde,
había mucha,
donde
se va a cobrar la jubilación, el,
uh-huh,
retiro, la pensión. En definitiva, debemos primero, si somos de la tercera edad, tener mucho cuidado, atención, pero también, si están escuchando, los conductores elementalmente de vehículos, que cuando tiene una persona de la tercera edad no se dan cuenta a veces que justamente esos estímulos que en una persona normal llegan rápidamente, no es lo mismo la persona de la tercera edad. De hecho, mucha gente se confía también en el conductor. Lo vemos todos los días. Empiezan a cruzar con roja una persona de la tercera edad con amarilla, perdón, y termina cruzando con roja. Uh-huh. Porque indudablemente la velocidad de desplazamiento que tiene para cruzar una simple calle, no vamos a decir un bulevar ni una avenida, una simple calle no es la misma que una persona joven, adulta, normal.
Bien. Así que un montón de factores que van en contra, digamos, del desempeño exitoso en la vía pública, tanto como conductor como peatón también.
Y como conductor quiero decir lo mismo. Nosotros, si somos conductores, no podemos desarrollar la misma velocidad que cuando éramos más jóvenes. ¿Por qué? Porque la reacción que tenemos en el frenado, por ejemplo, va a ser más lenta, inexorablemente va a ser más lenta. Claro, son fracciones de segundos que capaz que uno no se da cuenta en la vida habitual, cotidiana. Pero sí, cuando uno tiene que responder en pisar el freno para justamente detener el vehículo. Ayer estaba hablando con el director de tránsito de otra empresa de transporte de pasajeros de aquí, de ómnibus de aquí de Montevideo. Es un hombre plenamente joven, tendrá 60 y tantos años nomás. Uh-huh. Y sin embargo, él decía que estaba contento porque le renovaron la licencia de conducir por 2 años, porque normalmente ya empezaban a renovársele un año. Y él se encontraba contento porque lo vieron apto en el psicofísico para llegar a tener dos años para manejar vehículos
pesados,
ahí uh-huh. está, que es la categoría máxima, ¿no? Después, indudablemente, empieza a retroceder en categoría. Entonces, vemos ese proceso. Después empieza a retroceder en categoría y sí le van a renovar la licencia, pero ya no en esa categoría.
Bien.
Sino en categorías de vehículos menores.
Bien.
Entonces, hay un retroceso y tenemos que asumirlo. Y tenemos que dar gracias a Dios por las cosas que hemos vivido, por así decirlo, y asumir el riesgo, por así decirlo, de afrontar una nueva etapa de la vida que ya no soy lo que era antes. Es así.
Uh-huh. Bien, vamos a hacer una pausita musical y a la vuelta seguimos charlando de este tema, lo que implica, ¿no? Exponerse al riesgo en el tránsito. El tránsito puede ser muy seguro si se toman determinadas precauciones, pero también hay riesgos si no se toman. Y dentro de ellas hay que pensar en la edad que uno tiene. Por más que no nos gusta mucho, Sergio, pensar, ¿no? Cuando uno ya tiene avanzada edad, uno quiere seguir teniendo todas las habilidades de cuando era joven.
Sí, nos cuesta asumir que realmente estamos perdiendo lo que tuvimos en otra época. Eso es así.
Es verdad. Ya venimos. Continuamos, amigas, estamos conversando en esta oportunidad con Sergio Olivera. Sergio, vinculado a todos estos asuntos del tránsito por su profesión desde, supongo, muy joven, Sergio.
Desde los 20 años me recibí como oficial de policía y ya pasé a policía caminera.
¿Qué fue lo más bravo que viste en el tránsito?
¿Como siniestros, como accidentes?
Puede ser, sí, algo que esas cosas que impactan y que quedan para la historia.
Sí, hubo una serie de siniestros no hace tantos años aquí en la zona cercana a Montevideo, en donde fueron dos situaciones muy similares porque fue en el mismo lugar, la misma empresa de ómnibus, que es una empresa pequeñísima, que colisionaron con camiones en los dos casos. No murieron 5 personas, en otra murieron 10 personas. Y en esa que murieron 10 personas yo estuve ayudando en las tareas de rescate de las personas. Y es una escena difícil de trabajar y después de vivir. Pero justamente, increíblemente, la gente, muchas conocían de sí, familias. En una habían ido a un peregrinaje a la Virgen del Verdún. Uh-huh. En otro habían ido a un casamiento de un familiar. Y fueron una escena difícil que tuvimos que trabajar ahí, en vivo con la prensa también. Uh-huh. Y bueno, fueron situaciones difíciles. Pero igualmente yo tuve siempre, no sé por qué, de encontrar siniestro de tránsito. Yo hasta hace pocos años, un par de años, vivía en el Pinar y siempre voy al Pinar.
Que es una zona balnearia, digamos.
Voy a decir, para los que no conocen, uh-huh. aquí Uruguay está a 30 kilómetros de Montevideo, de la capital. y permanentemente encontrando siniestros de tránsito. Y lo que se tiene que tener en cuenta, principalmente la gente de la tercera edad, es que no es lo mismo una calle que una carretera por la velocidad que desarrollan los vehículos. Uh-huh. Esto es muy importante para tener en cuenta. Parece que lo tenemos lejos al vehículo en una carretera y cuando queremos ver está cerquita, porque indudablemente no es lo mismo que en la calle, que normalmente en la ciudad, en el centro de la ciudad, las velocidades no son tan elevadas y da el tiempo suficiente para cruzar cuando uno ve el vehículo a distancia. Por otro lado, volviendo al tema de la experiencia que a uno le ha tocado vivir, la tercera también tiene otras derivaciones, principalmente en el conductor. Por ejemplo, se toman medicación, medicamentos que afectan al conducir. Me ha pasado varias veces que la persona se ha dormido. No es que se haya desmayado, se ha dormido. Me acuerdo particularmente un caso que terminó contra un alambrado, pero podía haber sido para el otro lado de la ruta y haber sido realmente un desastre. Pero viene a memoria ese caso puntual, pero son muchos los que me acuerdo, en donde la persona, claro, tener mucho cuidado con eso, con la medicación que se toma, que no sea, justamente, que no le traiga sueño, no le traiga cansancio. Entendámonos que a veces el antialérgico nomás
puede traer un adormecimiento.
Entendámonos en cualquier edad, pero que se agrava indudablemente las personas de la tercera edad. Entonces son factores que se tienen en cuenta tanto para ser peatones como para ser conductores de vehículos automotores. Pero también nosotros por acá, casi toda América Latina, existen otros medios de transporte como es la bicicleta, como es la moto. Y yo creo que después de determinada edad no se puede andar más en moto. Es sencillo. Tenía el caso de la mamá de un compañero, comisario de la policía caminera también, que con 80 y tantos años manejaba la moto. Y por más que los hijos le decían, en Florida, una ciudad que queda a 100 kilómetros de Montevideo, y por más que los hijos le decían que no hiciera, que no hiciera, que no hiciera, lo hacía. Y realmente tuvo un accidente donde se cayó sola.
Claro.
Pero las consecuencias fueron muy graves porque, claro, los huesos están muy débiles.
Claro. A veces con una caída en la casa.
Exactamente. Nomás se y eso lo llevó que después, lamentablemente, terminaba falleciendo, si bien no en esa instancia, pero el génesis de toda la problemática donde terminó falleciendo fue ese siniestro de tránsito. Porque hay que reconocer y volvemos a tener, a ver, no solamente el momento de conducir, sino si me pasa algo, justamente, no es lo mismo ser joven. Hay muchísima gente que sobrevive porque es joven. Y al revés, hace poco tiempo tuvimos un siniestro de tránsito en la empresa de ómnibus que trabajo, en donde un anciano recibió un golpe que en cualquier otra persona posiblemente se hubiera salvado sin problemas porque el ómnibus literalmente apenas lo tocó. Pero fue suficiente para que, con la poca estabilidad que tenía el anciano,
cayera
y golpeara la cabeza y lamentablemente falleciera. Son cuestiones a tener en cuenta, ¿no?
Sergio, simplemente para ir haciendo como una reflexión final, ¿no? Pensando en esto que uno se enfrenta en estas situaciones difíciles con la fragilidad de la vida. Hoy decíamos, en mi trabajo, una compañera reflexionaba ante la muerte de alguien joven y decía, bueno, qué frágil es la vida, ¿no? Y podemos ver eso, ¿qué consejo podemos dar de repente también como cristianos, ¿no? A las personas que quizá tienen miedo de envejecer, miedo de perder las cosas. Aquellos que han perdido personas en siniestros de tránsito, en cuanto a este enfoque, ¿no?, de la fragilidad de la vida.
Yo creo que nosotros tenemos que ser sabios en administrar nuestra vida y sanamente disfrutarla al máximo en cada etapa. No tratar de quemar ni saltear etapas. Uno está en la mitad de la vida. Creo que tenemos una edad que estamos, en lo particular con 48 años, creo que estamos ya pasando la mitad de la vida, no creo que lleguemos a los 100, así que por lo tanto, lo que podemos aprender de los conceptos cristianos, de la palabra de Dios y de la vida en sí, es disfrutar en la etapa. A veces nosotros no asumimos la etapa que tenemos, o sea, queremos estar en otra etapa. Capaz que cuando somos adolescentes queremos estar en una etapa más adelante, queremos ser adultos y exigimos los derechos de los adultos. Cuando somos adultos plenos, a veces en alguna etapa queremos ser adolescentes. Y a veces cuando estamos en la tercera edad, increíblemente nosotros queremos ser los maduros que fuimos a mitad de la vida, y no somos ya los maduros que fuimos a mitad de la vida, y tenemos que disfrutar de los nietos, y tenemos disfrutar de la paz y la tranquilidad, y no hacer cosas que yo entiendo que ya no es para nosotros, para esa etapa. Y en definitiva, capaz que nosotros nos enfocamos siempre en los problemas. Pensamos que la gente de la tercera edad siempre tiene problemas y problemas y problemas. Todos tenemos problemas y tenemos que asumir la cuota que nos corresponde a no ver siempre negra la situación. Existe mucha soledad, principalmente en la tercera edad, donde muchos dicen, pa, criamos a nuestros hijos, les dimos todo lo que teníamos y ahora estamos solos. Estamos en un geriátrico, una casa de salud, o estamos viviendo con un perro o con el gato. Y nos han abandonado. También se tiene que asumir a veces que lamentablemente la vida lleva a eso, no porque otras personas no sientan o no quieran tenerlo, sino porque simplemente cada uno toma su vida. Yo tengo el caso de mi madre, que tiene 78 años, o sea, cumple 78 ahora. Somos solo tres hermanos, una que vive acá en Montevideo y una vive en Canadá. Ella ya viajó a Canadá sola y ahora vuelve a viajar, si Dios quiere, en septiembre, para visitar a mi hermana, a mi cuñado y mi sobrinita. En definitiva, que es la nieta, nuevamente, ¿no? Entonces, hablamos mucho, yo he vivido con ella este tiempo, ahora ella quiere volver a estar sola. Quiero cerrar diciéndoles que hablo con ella de asumir la edad que tiene y disfrutar todo lo que tiene ahora, no mirar mucho más para el futuro, sino ahora, y en definitiva también brindarse a los demás como cada uno sé que se ha brindado, porque por algo llegan a esa etapa, ¿no?
Asumir, ¿no?, lo que Dios nos da acá en cada etapa, en todo sentido, para la responsabilidad, para con el tránsito, para con uno y para con los
para
otros,
con nosotros también.
Y también en las demás cosas de la vida. Así que es una buena reflexión con la cual nos podemos quedar en esta entrevista. Sergio, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir un poco todo el conocimiento acumulado a través de los años de trabajo. Y bueno, ojalá que Dios te permita seguir también brindándole a otros tu asesoramiento y tu conocimiento.
Sí, gracias a Dios estamos en eso. Y bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Estamos a la orden y esperamos volver a encontrarnos en algún momento.
Interesante de escuchar la entrevista. Sin duda que el cuidado en el tránsito lo tenemos que tener todos, pero está bueno que al llegar a cierta edad a veces nos pongamos a pensar, porque los riesgos pueden ser mayores. Pero hablando del tema del gozo, ¿no, Rocío? Bueno, lo importante de estar gozosos en todo momento. Este texto lo traía Sonia para compartir de la Biblia devocional para la mujer. Dice: el gozo del Señor. ¿No es curioso lo difícil que es gozarnos en el Señor cuando tenemos problemas? En esos momentos, muchas veces, lo último que queremos hacer es alabar al Señor o regocijarnos en Él. Sin embargo, a lo largo de la Biblia se nos insta a alabar a Dios y gozarnos en Él constantemente, no solo cuando nos va bien. En Habacuc 3, versículos 17 y 18, el profeta expresa en su oración que se regocijará en Dios aún en circunstancias muy funestas. ¿Cómo podría decir eso? Precisamente porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor sabe que en esta vida siempre habrá tribulaciones y que éstas tenderán a abrumarnos. Sabe que necesitamos algo que nos ayude a sobreponernos a las dificultades. Ese algo es el gozo en Él. Lo cierto es que sin gozo no hay fuerza, y sin fuerza somos presa fácil en cualquier ataque. En lo natural surgen los saqueos cuando no hay fuerzas, cuando las ventanas de los establecimientos están rotas o los muros caídos. Así estamos nosotros cuando perdemos el gozo. Sin embargo, cuando hay gozo en una persona, hay una indestructible fuerza y Satanás teme. es como si un rey hiciera desfilar ante su enemigo todas sus tropas y armamentos. La persona que aprovecha esta fortaleza que Dios nos da no estará sujeta a las circunstancias, sino que las vencerá. La clave es fijar los ojos, no en las circunstancias, sino en el Señor y lo que Él ha hecho por nosotras. Consideremos el ejemplo de David. En el Salmo 13 le expresa al Señor lo afligido que se siente, pero concluye el Salmo alegrándose en la salvación de su Dios y expresando su fe en Él. ¿Nos alegramos siempre en el Señor como exhortó Pablo en Filipenses 4:4? Si lo hacemos, encontraremos que el gozo cambiará nuestras circunstancias, o por lo menos cambiará nuestra actitud ante estas, haciéndonos más que vencedoras, pase lo que pase.
Llegamos al final ya del programa, realmente muy interesante el tema que hemos tratado en el día de hoy, que nuestra compañera Sandra ha tratado mediante la entrevista, y muy importante la reflexión que tú hacías también, Nati, ya para finalizar. Antes de irnos, les recordamos, si a ti te parece, las vías de comunicación.
Por supuesto, si nos quieren escribir una carta, lo hacen a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557. Montevideo, Uruguay. Nuestro correo electrónico es entreamigas, todo junto con minúscula, entreamigas@llamadaweb.com, o nos visitan en www.llamadaweb.com, que lo lindo de ahí es que no solamente está Entre Amigas, sino todos los contenidos de la obra misionera Llamada a Medianoche. Pero si quieren más Entre Amigas, tendrán que esperar al próximo programa.
Así es, las invitamos a que el próximo programa se paren esta media hora para pasar juntas en Entre Amigas.